7:40 en una semana en que las cifras, los gráficos, los temas de victimización, delincuencia han cruzado la opinión pública. Qué mejor que tener al director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana acá en el estudio con nosotros en la jungla Rock and Pop. Daniel Johnson, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias. Feliz de estar aquí, Leal.
Sí, ha estado el tema en la palestra fuertemente.
Movido,
sí.
Ha estado muy movido todo lo que tiene que ver con delincuencia, Daniel. Y lo primero es preguntarte si le hace bien al tema de la delincuencia que esté tan politizado, que esté ahí en el número uno, en todas las preguntas que los periodistas le planteamos a los candidatos presidenciales.
A ver, no. el tema de la delincuencia está en todas las encuestas como el primer tema de preocupación de la ciudadanía. Y por lo tanto, es donde tiene que estar. O sea, aquí no podemos decirle hace bien la semana. El tema de la delincuencia, es extraño que a veces un tema que es tan serio, en que el Estado tiene tanta relevancia, en que es tan claro que la gente no puede por sí sola resolverlo. Es uno de esos temas que es el Estado y que lo tiene que resolver. Y es extraño que muchas veces se pierda la discusión. El tema de la delincuencia tiene que estar. Que se politice, muy malo. Y nosotros lo que hemos dicho permanentemente también, que se use como un instrumento de campaña, es muy malo. Porque terminan presentándose medidas que no son efectivas realmente contra la delincuencia, sino que son medidas...
como el martillo, la pistola y cosas así.
Exactamente. Y esas cosas son cuestionables, y en temas tan delicados como la delincuencia, por supuesto que no nos podemos arriesgar a improvisar. En el mundo hay países que han resuelto el tema, que ningún país lo ha resuelto 100%, pero hay países que han avanzado mucho más rápidamente de lo que lo hemos hecho nosotros. Y por lo tanto existe, aquí no tenemos que inventar la rueda, existen formas y existen métodos que nosotros ya podríamos empezar a implementar, pero normalmente, o pasa mucho en Chile, que las campañas se van más bien por medidas que son efectistas, medidas que podrían venderse muy bien para la ciudadanía, pero que en la práctica no tienen resultado.
Daniel, y cuando uno ve, yo me imagino a alguien que viene de Estados Unidos y prende la tele a las 9 de la noche, la sensación que está viendo, que acaba de llegar a Basora, hacia, no sé, a Caracas en el peor momento, así por dar un ejemplo, a Río de Janeiro en la Rosiña en su peor momento de los años 90. Pero me da la sensación que Chile sigue siendo un país bastante más calmo y tranquilo que los noticiarios nos muestran. ¿Es así o realmente estaba desbocada y uno vive en este principado, que es verdad, que uno vive en una burbuja y que obviamente si va a la legua emergencia es mucho más álgido el tema? Pero ¿dónde está el punto de equilibrio en todo esto?
A ver, comparado con Latinoamérica, nosotros somos un país que es bastante tranquilo.
Ya.
Sobre todo cuando medimos delitos muy violentos. Homicidios, por ejemplo, Chile tiene tasas de homicidio relativamente bajas comparado con otros países. El problema es cuál es la comparación. Pues a nosotros nos encanta compararnos con los países más desarrollados del mundo. Sí. Somos parte de la OCDE. Y cuando nos comparamos con los países de la OCDE, lamentablemente no estamos tan bien.
Claro.
O sea, ahí sí se marca una diferencia y ahí sí tenemos un camino muy largo todavía que recorrer. Comparado incluso con Estados Unidos, nosotros tenemos menores índices de violencia claramente que Estados Unidos.
Pero los índices de desigualdad de Chile en su ingreso son altísimos también.
Por supuesto.
Claro.
Y eso es un punto que tú tocaste que es clave. La delincuencia es un factor de desigualdad súper importante. Se habla de la ciudad, se habla del transporte, pero la delincuencia es un factor de desigualdad importante. Aunque en Chile, por ejemplo en Santiago, nosotros acabamos de sacar la encuesta Paz Ciudadana Adimark, donde hacemos un análisis de la victimización y vemos cómo se distribuyen los delitos. Nosotros en realidad vemos solo robo e intentos de robo. Esos son los delitos que nosotros monitoreamos porque son los que ocurren por lejos más en Chile. Son lejos los delitos más ocurridos. Y cuando vemos cómo se distribuyen en la región metropolitana, por ejemplo, vemos que si bien las familias declaran una cantidad más o menos parecida de delitos, hay muchas familias que declaran ser revictimizadas más en comunas más con menores ingresos y menos revictimizadas en comunas de más ingresos. En las comunas de más ingresos la denuncia es muchísimo más alta y también es parte de lo mismo. Seguramente si a mí me están robando la bicicleta, que me entran a mi casa y me roban muchas veces, al final termino sin creer en el sistema.
Claro.
Y termino sin denunciar. En cambio, las comunas del sector oriente con mayores ingresos tienden a denunciar mucho más en el general. Entonces ahí vamos viendo que la delincuencia se manifiesta de formas distintas en la ciudad y es un factor súper relevante de desigualdad. Y aquí tenemos que preocuparnos de qué ciudad construimos. El que tú hablabas ahora del caso de la Legua. El caso de la Legua es emblemático. Y hay que entenderlo bien. Se habla ahora muy facilista, todo el mundo de, oye, pero ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué? Oye, hay un proyecto enorme que se hizo en la Legua. Se invirtieron una cantidad de recursos gigantescos, pero el proyecto es urbano, porque en el diagnóstico que se hizo, se vio que la Legua tenía un problema de infraestructura urbana. Entonces, ¿cómo nos preocupamos de la ciudad que construimos? Claro, esa fue construida más o menos autónoma, entonces. Sí. Pero pasajes ciegos, que tienen 200 metros de largo, que tienen 6 metros de ancho, que tienen casas cada 3 metros, anda a meter un radio patrulla allá adentro. Claro, no sale, tiene que salir retrocediendo. Es una estructura de ciudad que está incluso girada con respecto a todo el resto de la ciudad, entonces no tiene vigilancia natural. Si uno se para en las esquinas y mira hacia la Legua, no ve nada, porque todas las calles doblan. Ajá. Entonces está totalmente ciego. Estos pasajes, bueno, entonces es una condición física que gatilla delincuencia también. Entonces el proyecto que se trataba era abrir la Legua, hacer que la Legua respire. Entonces se abrieron calles nuevas y esos pasajes también que eran ciegos se abrieron hacia una nueva calle que tiene casas nuevas construidas de muy buena calidad, para que esas familias que habitan esas casas vigilen naturalmente las otras. Pero claro, no abrieron los pasajes antes de entregar las casas. Entonces aquí hicieron la cuestión al revés. Entonces, como hoy día tenemos casas construidas muy buenas, con gente viviendo ahí, pero como no abrieron los pasajes, el problema sigue estando exactamente igual al interior de la Legua, y por supuesto estas familias no quieren ahora conectarse con las balaceras que hay al interior de la Legua. Pero que es primero el huevo de la gallina, que tenemos que botar esos muros, hacer que la Legua respire, y yo creo que por ahí empieza a resolverse el problema.
Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Más allá de la Legua, Daniel, quería preguntarte por otras comunas de Santiago que han comenzado a utilizar dispositivos tecnológicos de alguna manera para monitorear la delincuencia, para controlarla, como los pórticos, por ejemplo, en Barnechea, que ha dicho la alcaldesa de Providencia que también los va a implementar en esta comuna, los drones de Joaquín Lavín en Las Condes. ¿Sirve de algo? ¿Se combate efectivamente la delincuencia con tecnología o lo principal es el combate como se hace en la Legua, a ras de piso, con el radio patrulla instalado en la población?
O sea, la delincuencia nos lleva cancha, tiro y lago con tecnología. O sea, los delitos ahora, de hecho, nos está pasando. En la pregunta que nosotros hacíamos en la encuesta era cuando había una persona declarada que había sido víctima de robo, le preguntábamos, ¿dónde? ¿En su casa o en la vía pública? Y ahora mucha gente dice, no, yo fui víctima de robo, pero en la cuenta corriente.
Claro.
¿Dónde es eso? ¿En la calle o en la vía pública o en las casas? Ya tenemos una tipología de delincuencia que es distinta. La delincuencia avanza rápidamente con tecnología, y si la persecución de la delincuencia no implementa tecnología, nos quedamos atrás. O sea, evidentemente la delincuencia ya no, el del futuro ya no es perseguida a ras de piso, la delincuencia del futuro tiene que ser perseguida cada vez de manera más inteligente.
Cibernética.
Pero es el tipo de delincuencia cibernética. Ahora, el delito de la calle también tiene que ser perseguido con inteligencia y con tecnología. En Chile tenemos un problema, que no usamos mucha tecnología en la persecución y por lo tanto no somos capaces de perseguir efectivamente.
Es una crítica a la fiscalía, básicamente, cuando hablas de persecución es eso, ¿no?
Sí,
de
más que una crítica es que necesitamos ponernos al día, efectivamente. Estos son procesos largos en que tenemos que ir avanzando poco a poco. La fiscalía ha hecho esfuerzo. Ha instalado, y nosotros como fundación estamos bien orgullosos porque empujamos mucho ese proyecto. Se aprobó hace 2 años un proyecto de ley que obligaba a que las fiscalías en todas las regiones del país instalaran unas fiscalías de foco, que se llaman. Que lo que hace es que estudian ya no los delitos independientemente, sino que ven patrones comunes, que algo que parece bien obvio, pero en Chile no se hace todavía, que se determinan patrones comunes para poder agrupar los delitos. Entonces, si en una casa, por ejemplo, que entraron a robar, tú ves que el modus operandi es muy parecido a otra, y investigas las dos en conjunto, puedes encontrar pruebas que te hagan juntar esos casos y puedes recoger mayores cantidades de pruebas para perseguirlo mejor. En Chile solo el 3% de las causas se agrupan. Esa es la estadística que entrega la misma fiscalía. Solo el 3%. O sea, todos los demás trato de perseguir los delitos independientemente. Y por eso que terminan tantas causas archivadas. Más del 80% de las causas en Chile se archivan.
Daniel,
sin investigación.
Dentro de las propuestas que hemos escuchado, no sé si novedosas o no, pero han sido propuestas de varios candidatos presidenciales para esta elección, que está allí nomás en 10 días más, y una es tener una defensoría para las víctimas. Teniendo esta defensoría para las víctimas, ¿se soluciona en algo la cancha, el problema de la delincuencia que hoy día es manifestado por el 47% de la población como uno de los mayores problemas del país?
Mira,
no sirve de nada.
Si uno entiende que la delincuencia, como yendo a la historia, la delincuencia al final siempre ha sido una de las problemas sociales que la gente por sí sola no puede resolver. Y por lo tanto se agrupa. De hecho, esto partía de los señores feudales, lo que le dan a la gente era seguridad en el fondo, y por eso se agrupaban las fuerzas. Entonces siempre es una responsabilidad que uno la deja en manos del Estado. Si el Estado, si una persona fue víctima, significa que de alguna manera el Estado no fue capaz de darle la protección para que esa persona no fuera víctima. Y por lo tanto, responsabilidad del Estado también hacerse cargo de la reparación que esa víctima debiera tener.
Ya.
Y por lo tanto, hablar de organismos, de instituciones que permitan ayudar a las familias que fueron víctimas, a mí me parece razonable, es algo que donde tenemos que avanzar. Pero es un parche de todas maneras. O sea, el problema de la delincuencia es la prevención. Chile es un país sumamente reactivo. No solo una vez que se cometió el delito, tratamos de perseguir. No. Y una vez que ya se cometió, hay una víctima dañada, hay una familia de la misma, del mismo delincuente, también súper dañada. Hijos que pierden a los papás porque se van a la cárcel. Sí. Es un problema.
Es un círculo tremendo.
Entonces, la tarea nuestra es cambiar la mirada de una persecución, de esto de cerrar las puertas, de que la gente esté presa. Sí.
Y cambiar las leyes sirve de algo, porque siempre se dice que los delincuentes se la saben por libro, algo que se repite mucho a ras de piso en la calle.
Por supuesto que cambiar las leyes sirve, pero hay que cambiarlas de manera seria. Por ejemplo, se tiende a pensar que aumentar las penas. Y eso es una cuestión.
Las cárceles están hacinadas.
Las cárceles hacinadas, sí, terriblemente. Bueno. Mira, una persona que está presa en la cárcel, al salir de la cárcel, tenemos estadísticas que muestran que más del 50% volvió a tener una condena antes de 3 años.
Claro.
El 50%. ¿Cuántos otros? Muchos otros ya tuvieron contacto con el sistema, pero no hubo pruebas suficientes para condenarlo. Y otros que el sistema no se enteró que delinquieron, y otros que delinquieron después de los 3 años. O sea, podríamos decir que el porcentaje de reincidencia que tenemos en el país es extremadamente alto. Y son personas que ya pasaron por la cárcel, que las conocemos, sabemos su nombre, sabemos qué las llevó a delinquir, sabemos si fue un problema de droga, podemos investigarlo. Entonces es fácil darle soluciones a esas personas, son un público acotado, entonces no es caro hacerlo, y podemos evitar una reincidencia. Y ahí tenemos que tener muchas medidas que no estamos teniendo hoy día. O sea, el nivel de programas que nosotros tenemos hoy día aplicándose para tratar de evitar la reincidencia de nuestras personas que están cumpliendo condena es bajísimo. Y tendemos a pensar que la cárcel es la solución. Y una persona que cumple pena en libertad, delinque muchísimo menos, reincide mucho menos que una persona que cumple condena en la cárcel. La cárcel es una escuela de delito, y eso lo sabemos, sí. Y hay estadísticas que lo muestran. Por lo tanto, el foco es cambiar desde la persecución, que es lo que tanto se habla. Y hoy día esto ha estado tanto en los números también, de ver quién bajó la delincuencia, quién
eso te quería preguntar.
Entonces, de la persecución tenemos que cambiar hacia reinserción, sí. Y hacia prevención.
Ahora, la reinserción la vienen hablando desde hace 20 años y no veo que hayan puesto realmente, porque me imagino que son recursos también hacer una reinserción efectiva.
Muy focalizado, eso es lo bueno.
Sí.
La gente que está cumpliendo condena son 110.000 personas al año. Ajá. Esa persona. El 55%, o sea, como el 50% están en la cárcel, la otra mitad están medio libres. Los 55.000 personas para un programa, sí, es un número importante, pero no es tan importante cuando pensamos, oye, para resolver problemas de delincuencia tenemos que resolver los problemas sociales, sí, de Chile. Ahí caemos en la inacción, porque es muy caro, muy difícil. Pero si estamos pensando en reinsertar esos 50%, es mucho más fácil.
Daniel, y te quería preguntar, estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. ¿Qué te pasó cuando llega Sebastián Piñera, saca atrás un papelito y muestra esos gráficos que...
Uno más uno no es dos.
Yo soy Pitágoras al lado del que hice ese gráfico.
Mira, para tratar de ser justo, el papel, claro, había un problema de escala, claramente, había lo que se ha dicho, había un problema también de fecha. Él ocupó los números de la ENUSC, ocupó correctamente los números de la ENUSC del año 2013 y 2016, pero puso año 2010 al dato que era el año 2009. Ese fue el error. Pero más allá de esos errores y todo, a mí lo que encuentro que pasa en las campañas y que no es recomendable que pase, es que se trata de hacer cuadrar efectos de políticas públicas implementadas en un gobierno con la baja de la delincuencia en ese gobierno. Y eso no tiene mucho sentido.
No.
¿Por qué? Porque lo que hablamos ahora, las medidas efectivas realmente contra la delincuencia son pasarse a prevenir.
Prevención. Pero desde Paz Ciudadana, el gobierno del presidente Piñera, ¿bajó la delincuencia o subió? ¿Cuál es la mirada que tiene
ahí
usted?
Las medidas que toma un gobierno serias, es muy extraño que tengan efecto durante ese periodo de gobierno.
Ya.
Si yo tomo una medida seria, probablemente...
Es como la economía. Sí.
Efectivamente. Sí. Aquí nadie sabe para quién trabaja. O trabajamos todos para el futuro de Chile.
O sea, hay un delay en la implementación y en ver el efecto.
Y si tú no ves ese delay y no lo haces propio, al final terminas sin tomar medidas que son de largo plazo.
Claro.
Y una medida preventiva, tengo que invertir hoy día, pero los efectos los voy a ver en 10 años más. Eso es lo que han hecho los países que han logrado vencer la delincuencia. No son medidas del día a día. de que yo mañana voy a saco más carabineros a la calle, entonces se supone que va a disminuir la delincuencia mañana, entonces lo mío en mi programa, en mi periodo de gobierno. No, son medidas de prevención, de reinserción, lo que estamos hablando. Sí. Y esas medidas tienen efecto en 5-10 años. Y ya. Por lo tanto, tratar de hacer cuadrar los números de victimización con el éxito o no éxito que tuvo mi gobierno, al final es una mirada bien...
O sea, desde tu punto de vista, para la prevención del delito, lo mejor es que quizás el subsecretario de prevención del delito sea alguien que traspase los gobiernos, que sea una suerte de superintendencia o algo por el estilo, ¿no?
Eso es súper difícil de implementar, pero más allá que quién sea la persona, es que las políticas que se implementan sean serias. Para que esas políticas sean serias, tenemos que hacer que la ciudadanía apoye políticas que van a largo plazo. Políticas que son más bien serias. Y no caigamos en estas medidas efectistas. Por ejemplo, subir las penas. Sí. Todos aplauden cuando alguien dice no a esta pena y hemos caído además en que no subimos las penas en el sistema completo, sino que vemos un delito que a todos nos impacta mucho, entonces a ese delito le vamos a subir las penas. Uh-huh. Claro. Y terminan casos súper raros como un delito que es menor con una pena muy alta y otro delito que nadie lo está viendo porque no está en la opinión pública. Exacto. Con penas más bajas. Claro. Eso no tiene ningún efecto.
Como la colusión versus un lanzazo.
Exactamente, cosas de ese tipo de delito de cuello y corbata también hay que asumirlo con seriedad.
Daniel, se nos va a ir el tiempo, no puedo dejar de preguntarte por el tema de los guardias municipales. ¿Eres partidario o desde Paz Ciudadana son partidario de que haya más facultades en los guardias privados o las policías municipales? Porque en algunos municipios están discutiendo, por ejemplo, tener armas, en otros tener radiopatrulla. No hay ningún estándar en esto. Cada municipio parece tener su propia receta.
Efectivamente. Es algo que, como está hoy día, no es recomendable. Es algo que hay que regular. Es algo que tenemos que estar tranquilos de que una persona que tiene algún tipo de... Porque armas de fuego en guardias municipales en la calle es un riesgo, definitivamente. Nosotros pensamos que más armas no es la solución. Y también aquí hay un tema de lo que hablamos antes, un tema social, de justicia social. El tema de la delincuencia al final tiene que ser tratado con políticas que sean transversales a todos los municipios. Y nosotros no encontramos que sea muy razonable que haya municipios que tienen todas las capacidades para poder perseguir el delito de una manera más efectiva porque tienen más recursos y cuando queda la responsabilidad de perseguir los delitos en los municipios, se hacen muchas diferencias. Van a haber municipios que hoy día mismo en Santiago, hay municipios que tienen una cantidad de móviles, que hay más móviles que... Y hay otros que por supuesto no tienen ninguna capacidad de implementarlo. Entonces se hace una injusticia social dentro de la ciudad que también no es razonable. Estas políticas tienen que ser de nivel central, no de un nivel municipal.
Daniel Johnson, muchas gracias por haber venido. Excelente conversación hoy día en la mañana acá en Jungla Rock and Pop y más que pertinente para los tiempos que están corriendo.
Sí. Oye, feliz de estar aquí. Sí. Muchas gracias por invitarme cuando quieran.
Excelente.
Gracias. Estamos al lado además.
Así que sí, de veras. Estuvimos con el director ejecutivo Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, esta mañana acá en Jungla Rock and Pop. Son las 7:57. Hacemos un